Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. El mundo.
Los líderes de Alemania y Francia se encuentran en Rusia para celebrar diálogos que buscan poner fin a la violencia que resurgió en el este de Ucrania y restaurar el alto el fuego de septiembre. La canciller alemana Angela Merkel hizo declaraciones previo a su viaje a Rusia. Merkel expresó:
es una cuestión de paz y preservación del orden de paz europeo. Es una cuestión de libre autodeterminación de los pueblos como parte de este orden de paz europeo. Y estamos haciendo lo que creemos que es nuestro deber en este momento. Es todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con la violencia. El jueves, Merkel y Hollande se reunieron con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en Kiev. Descartando las demandas de los rebeldes para acreditar las adquisiciones territoriales recientes, Poroshenko pidió restablecer los términos de alto el fuego acordado en septiembre. Poroshenko declaró:
el plan de Minsk es muy simple. Alto el fuego inmediato, liberación de todos los rehenes, cerrar la frontera o renovar la frontera reconocida internacionalmente del lado ucraniano. Que se retiren todas las tropas extranjeras del territorio ucraniano, lo que pondría en marcha un proceso muy importante de regulación política por elección municipal local bajo la ley ucraniana en los territorios de Donetsk y Luhansk.
Los mediadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirman que los rebeldes se han negado a negociar la implementación de un alto el fuego y en su lugar quieren revisar los términos de la tregua de septiembre para que reflejen sus ganancias territoriales. La reanudación de la violencia entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos estalló el pasado mes. Más de 200 personas han muerto tan solo en las últimas tres semanas. Los acontecimientos se producen al tiempo que el gobierno de Barack Obama considera enviar ayuda militar al gobierno de Ucrania en Kiev, en lo que sería una importante ampliación de la participación estadounidense. En las reuniones del jueves con los líderes ucranianos, el secretario de Estado, John Kerry, acusó a Rusia de agresión en el este de Ucrania y dijo que pronto espera una decisión sobre la ayuda militar de Estados Unidos. Kerry declaró:
hablamos de la mayor amenaza a la que Ucrania se enfrenta hoy en día, y eso es la continua agresión de Rusia en el este. No hay otra forma de llamarlo. No estamos buscando un conflicto con Rusia. No es esa la intención de nadie. El presidente está revisando todas sus opciones y entre ellas, obviamente, está la posibilidad de brindar asistencia defensiva a Ucrania. Y esas discusiones están en marcha. Estoy seguro de que el presidente pronto tomará la decisión.
El armamento bajo consideración incluye misiles antitanque, radares para el campo de batalla y aviones de reconocimiento. El jueves, el Kremlin afirmó que el envío de armamento de Estados Unidos para Ucrania pondrá en peligro la seguridad de Rusia. La canciller alemana Merkel se ha opuesto a los llamamientos para enviar ayuda militar al gobierno de Ucrania. En una reunión celebrada el jueves en Bélgica, los ministros de defensa de la OTAN firmaron un plan para establecer una red de centros de mando en Europa Occidental y una gran fuerza de reacción rápida para contrarrestar a Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las medidas constituyen el mayor refuerzo de la alianza en cuanto a defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. Stoltenberg aseveró:
nos decidimos por el establecimiento inmediato de las primeras seis unidades de mando y control multinacionales en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Si surge una crisis, esto asegurará que las fuerzas nacionales y de la OTAN de toda la alianza puedan actuar como una sola desde el principio. Se podrá facilitar un despliegue rápido, apoyar la planificación de la defensa colectiva y ayudar a coordinar entrenamiento y ejercicios.
El nuevo ministro de Finanzas de Grecia ha concluido su gira inaugural por Europa tras la histórica victoria electoral del partido Syriza el pasado mes. Yanis Varoufakis visitó países europeos como parte de la iniciativa de su gobierno para revertir las medidas de austeridad y renegociar el rescate financiero internacional de Grecia. El jueves, Varoufakis se encontró con una fría acogida en Alemania, el mayor acreedor de Grecia y principal defensor de las medidas de austeridad en Europa. En conferencia de prensa con sus homólogos alemanes, Varoufakis hizo un llamamiento directo a los contribuyentes alemanes. Varoufakis expresó:
message to the average German hardworking taxpayer.
Mi mensaje al contribuyente alemán, al trabajador promedio, es que usted nos ha dado demasiado dinero en los últimos 5 años, y no demasiado poco. Lamentablemente, esto no fue un acto de solidaridad, sino que fue retratado de ese modo para el pueblo griego. El 90% de ese dinero nunca llegó a Grecia. Fue una transferencia cínica de pérdidas bancarias que inicialmente cayó sobre los hombros de los griegos. Todo el mundo sabía que los hombros de los griegos no eran lo suficientemente fuertes para sostener ese peso y que se terminaría extendiendo a ustedes. Ahora vinimos para iniciar por primera vez un diálogo sobre cómo minimizar el costo de la crisis griega sobre el ciudadano promedio. No solo griegos, sino también alemán, eslovaco, finlandés, español, portugués y demás, teniendo en cuenta cada Estado miembro de la zona euro.
German, Slovak, Finn, Spaniard, Portuguese, and so on and so forth. So as not to mention every member state of the Eurozone.
German Economy Minister Sigmund Gabriel.
El ministro de Economía de Alemania, Sigmund Gabriel, le contestó a Varoufakis diciendo que Grecia debe responsabilizarse por sus compromisos previos. Gabriel dijo:
cada país tiene derecho a elegir democráticamente a su nuevo gobierno y por supuesto que cada gobierno tiene el derecho de determinar un nuevo rumbo en su política, ciertamente si tiene un mandato claro. Pero también debe de quedar claro que las consecuencias, en especial las consecuencias financieras de una nueva dirección en la política griega, no pueden ser transferidas a otros países y financiadas por los contribuyentes de esos países.
And financed by the taxpayers in these countries.
Germany says it's offered Greece a contingent of 500 German tax.
Alemania afirma que le ofreció a Grecia un contingente de 500 recaudadores de impuestos alemanes para ayudar al gobierno a cobrar impuestos de ciudadanos adinerados. Ambas partes dicen no haber alcanzado un acuerdo al respecto.
Meanwhile, in Athens, thousands of people rallied.
Mientras tanto, en Atenas, miles de personas se congregaron frente al Parlamento el jueves, manifestando su apoyo a la campaña del gobierno contra la austeridad. En un discurso realizado poco después de su regreso de una gira por Europa, el primer ministro Alexis Tsipras dijo que Grecia no será intimidada por sus acreedores. Tsipras manifestó:
la democracia griega no acata órdenes y ciertamente no a través de correos electrónicos. Grecia tiene una posición clara, Grecia tiene su propia voz, Grecia tiene su propio poder de negociación. Es nuestra obligación y deber no permitir que nuestros ciudadanos sean engañados una vez más. Somos un país soberano, tenemos una democracia, tenemos un programa y un acuerdo con nuestra gente y debemos honrar este acuerdo.
We are a sovereign country, we have a democracy, we have a program and an agreement with our people, and we have to honor this agreement.
The European Central Bank has rejected.
El Banco Central Europeo rechazó los pedidos iniciales de ayuda por parte de Grecia, reforzando las jornadas que hacen más difícil que los bancos griegos obtengan préstamos. El rescate financiero de Grecia, del que participaron acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional, expirará a fin de mes.
Meanwhile, a government minister has vowed the new government will use its veto.
Un ministro griego ha prometido que el nuevo gobierno hará uso de su veto para bloquear un acuerdo masivo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los críticos del acuerdo, conocido como Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, dicen que su implementación sacrificará regulaciones ambientales y de seguridad en beneficio de las empresas. El ministro griego, Georgios Katraukalos, dijo a la cadena de noticias Euractiv que el Parlamento liderado por Syriza vetaría el acuerdo en lo que llamó un regalo a todo el pueblo europeo. La victoria de Syriza en Grecia ha renovado los sentimientos contra la austeridad en toda Europa. El fin de semana, cerca de 100.000 personas se congregaron en la capital española de Madrid en una manifestación encabezada por el partido de izquierda Podemos. Este partido ha subido su aprobación en las encuestas españolas debido a su promesa de revertir la austeridad. En noticias relacionadas, Croacia ha cancelado las deudas de sus residentes más pobres. Bajo un nuevo plan de gobierno, se estima que 60.000 residentes de bajos ingresos verán sus deudas absorbidas por los acreedores, incluidos los bancos locales, los principales proveedores de telecomunicaciones y los gobiernos municipales. La decisión se produce después de que más de 300.000 ciudadanos croatas vieran sus cuentas bancarias bloqueadas el verano pasado debido a las deudas. El Fondo Monetario Internacional concedió un alivio parcial sobre la deuda de los tres países de África Occidental más afectados por el ébola. La directora del FMI, Christine Lagarde, anunció que Guinea, Liberia y Sierra Leona serán indultados de alrededor de 100 millones de dólares. Christine Lagarde expresó:
the IMF is giving debt relief to these three countries.
El FMI le concederá un alivio de deuda a estos tres países a través de la contención de la catástrofe y fondos de asistencia que les proporcionarán concesiones para aliviar la deuda durante los próximos 2 años. De hecho, ya recibí por parte de un importante donante un compromiso para proveer fondos adicionales y espero que no sea el único, que otros sigan sus pasos. La cifra de 100 millones de dólares representaría una cuarta parte de la deuda total de los tres países. La deuda conjunta alcanzará los 620 millones de dólares en los próximos tres años debido a los préstamos previamente anunciados. En una declaración, el grupo Jubilee Debt Campaign dijo: deberían otorgarse subvenciones para afrontar el impacto del ébola, no más préstamos que dejarán una injusta deuda que deberá ser reembolsada en la próxima década. En otras noticias de África Occidental, un medicamento ha demostrado eficacia en el tratamiento de algunos pacientes con ébola. El fármaco favipiravir parece haber reducido la tasa de mortalidad a la mitad en pacientes con niveles bajos a moderados del virus. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció un aumento de casos semanales de ébola por primera vez este año, con 124 casos nuevos confirmados la pasada semana en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Cerca de 9.000 personas han muerto en el brote.
The militant group Boko Haram has launched a major new attack in northern Nigeria.
El grupo combatiente Boko Haram ha lanzado un nuevo ataque en el norte de Nigeria. Los combatientes azotaron la ciudad de Maiduguri desde cuatro frentes diferentes tras las ofensivas previas de la semana pasada. El gobierno nigeriano dice que ha repelido el asalto e infligió grandes bajas a Boko Haram. Esto se produce al tiempo que los líderes africanos han aprobado una nueva fuerza de al menos 7.500 soldados para hacer frente al levantamiento de Boko Haram. Los recientes ataques del grupo incluyen la presunta masacre de cientos de personas en la ciudad norteña de Baga el pasado mes. Nigeria tiene previsto celebrar elecciones nacionales en dos semanas.
Medio Oriente.
Jordania ha intensificado los ataques aéreos sobre el Estado Islámico tras la inmolación de un piloto de guerra jordano que fue capturado en Siria. Jordania afirma que el jueves decenas de aviones de combate atacaron sirios tomados por ISIS en Siria y por primera vez en Irak. Jordania prometió ampliar su rol en la coalición contra el ISIS liderada por Estados Unidos tras la muerte del piloto. El portavoz del gobierno jordano, Mohammad al-Momani, ha prometido librar una respuesta firme ante la quema del piloto. Mohammad al-Momani expresó:
a quien dudara de que la respuesta de Jordania sería firme, dura y fuerte, vamos a mostrarles la prueba de que será así y aprenderán que la ira de los jordanos sacudirá sus filas. El piloto mártir no pertenece a una tribu específica ni es hijo de una gobernación específica, pero es el hijo de todos los jordanos unidos, como hemos estado a lo largo de nuestra historia.
Sunni Islam's most prominent educational
El centro educativo del Islam suní más reconocido, Al-Azhar, ha publicado una convocatoria para la muerte, crucifixión y amputación de extremidades de los terroristas del Estado Islámico. La quema del piloto ha desatado una indignación particular, ya que el Islam prohíbe la cremación del cuerpo. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave en la lucha de Estados Unidos contra ISIS, ha suspendido su apoyo debido a la preocupación por la seguridad de los pilotos. Funcionarios no identificados dijeron al periódico The New York Times que el país suspendió los ataques aéreos en diciembre. Mientras tanto, el jueves, decenas de personas murieron en los alrededores de la capital siria de Damasco, cuando los rebeldes lanzaron cohetes contra varios vecindarios y, por otra parte, aviones de combate del gobierno bombardearon zonas controladas por la oposición.
The militant group ISIS has released a video showing the beheading of Japanese journalist.
El grupo combatiente Estado Islámico ISIS publicó un video que muestra la decapitación del periodista japonés Kenji Goto. Se trata del segundo rehén japonés asesinado por ISIS la semana siguiente al vencimiento de un ultimátum de 72 horas. ISIS había pedido un rescate de 200 millones de dólares, la misma cantidad que Japón prometió recientemente en ayuda no militar a la coalición contraria al grupo. Goto, un periodista independiente, había estado detenido desde su secuestro en Siria el pasado año. El domingo su madre lo recordó como una persona que procuraba un mundo sin guerra. Junko Isodo expresó: no puedo hallar las palabras ante esta muerte tan dolorosa, solo puedo expresar este dolor con lágrimas. Quiero seguir creyendo en el deseo de Kenji Goto por un mundo sin guerra y en su trabajo para salvar a los niños de la pobreza y la guerra. Naciones Unidas afirma que al menos 1.375 personas murieron en Irak el pasado mes, siendo uno de los más letales del país en años. La cifra de enero le sigue a las más de 12.000 muertes en todo 2014, que lo convirtió en el año más letal en Irak desde 2008. Un ataque estadounidense con avión no tripulado habría matado a cuatro personas en un auto en el sureste de Yemen. Fuentes locales no identificadas dijeron que las víctimas serían presuntos miembros de Al-Qaeda. Se trata del tercer ataque de este tipo sobre Yemen en una semana, lo que incluye uno el pasado lunes que provocó la muerte de un niño de 12 años de edad. Por su parte, el último balance de la Oficina de Periodismo de Investigación muestra que los ataques aéreos de Estados Unidos han matado a casi 2.500 personas desde que el presidente Barack Obama asumió el cargo, entre ellas más de 300 civiles. Obama ha supervisado casi 9 veces más ataques en Pakistán, Yemen y Somalia que su predecesor, el presidente George W. Bush. Ex funcionarios de inteligencia han confirmado que la CIA y su agencia homóloga israelí, el Mossad, asesinaron a un alto líder de Hezbollah hace 7 años este mes. Imad Mughniyah fue asesinado en 2008 en un atentado con coche bomba en la capital siria de Damasco. Según The Washington Post, operarios de la CIA y el Mossad trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo el ataque. La bomba fue fabricada y probada en Estados Unidos. Después, los agentes israelíes en Tel Aviv la detonaron en coordinación con sus colegas de la CIA en el territorio de Damasco. Como jefe de operaciones internacionales de Hezbollah, Mughniyah fue acusado de participar en ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes en el Líbano y en todo el mundo como parte de las medidas del grupo para poner fin a las 2 décadas de ocupación israelí en el sur del Líbano. Los funcionarios estadounidenses también lo acusaron de haber participado en el atentado de 1983 a la embajada de Estados Unidos en Beirut y de armar a los combatientes chiíes en contra de la ocupación estadounidense en Irak. El asesinato de Mughniyah genera varios problemas legales y políticos. Su aprobación requirió de una decisión presidencial por parte del presidente George W. Bush y el respaldo de varios altos funcionarios del gabinete, incluyendo al fiscal general. Sobre la utilización de un coche bomba para matar a un objetivo, una profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame dijo: es un método de asesinato utilizado por terroristas y pandilleros, viola una de las reglas de batalla más antiguas. Al confirmarse la participación de la CIA, la revelación podría también desencadenar actos de represalia por parte de Hezbollah contra objetivos estadounidenses de cualquier parte del mundo. Esto sucede solo unos días después de que Hezbollah e Israel cruzaran fuego en uno de sus enfrentamientos más violentos desde la guerra de 2006. El gobierno israelí anunció nuevas construcciones de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania, aprobando 450 viviendas en varias zonas palestinas. El viernes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, criticó la decisión. Earnest expresó:
Our position is that we believe that settlements are illegitimate and counterproductive to achieving a two-state outcome. We have deep concerns about these highly contentious settlement construction announcements. They will have detrimental impacts on the ground, inflame already heightened tensions with the Palestinians, and further isolate the Israelis internationally.
La construcción de nuevos asentamientos se produce mientras surgen informes de que los lazos entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Barack Obama están en su peor momento. Funcionarios de la Casa Blanca criticaron a Netanyahu por planificar un viaje a Estados Unidos para hablar en una sesión conjunta del Congreso sobre Irán. Netanyahu apoyó la aplicación de nuevas sanciones a Irán, a pesar de que el presidente Obama prometiera vetarlas mientras intenta llegar a un acuerdo nuclear con Teherán. Un funcionario del gobierno no identificado le dijo al periódico israelí Haaretz: hay cosas que simplemente no se hacen. Netanyahu nos escupió públicamente en la cara y eso no es forma de comportarse. Debería tener en cuenta que al presidente Obama le queda solo 1 año y medio de presidencia y que pagará un precio. Según el periódico The New York Times, un superior de gobierno dijo que el embajador de Estados Unidos de Israel, Ron Derner, puso varias veces la suerte política de Netanyahu por encima de la relación entre Israel y Estados Unidos. El periodista Al Jazeera que fue liberado, Peter Resti, habló luego de pasar 400 días en la prisión de Egipto. Resti y dos de sus colegas de Al Jazeera, Mohamed Fahmy y Baer Mohamed, fueron encarcelados por divulgar noticias falsas apoyando a la hermandad musulmana, considerada por el gobierno como un grupo terrorista. Los tres fueron arrestados como parte de una ofensiva contra Al Jazeera, luego del golpe de Estado que derrotó al presidente de la hermandad musulmana, Mohamed Morsi, en el año 2013. Hablando en Chipre, donde voló luego de su liberación, Resti describió los momentos previos a su liberación. Peter Resti relató:
Fui a correr y el director de la prisión me llamó y me dijo: es hora de que empaques tus cosas. Yo le dije: ¿a qué se refiere? A lo cual me respondió: ¿te vas? ¿A dónde? ¿A otra prisión? Pregunté. Respondió: no, no, la embajada está por llegar, estará aquí en 1 hora, recoge tus cosas y vete. No puedo explicarles la mezcla de emociones que hervían en mi interior. Sentí alivio y emoción, pero al mismo tiempo un verdadero estrés por tener que despedirme de mis colegas y amigos y de las personas que se convirtieron en mi familia dentro de esa prisión.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que la liberación del periodista canadiense egipcio Mohamed Fahmy es inminente luego de que Fahmy accediera a renunciar a su ciudadanía egipcia. Fahmy podría ser liberado en las próximas horas. Una nueva ley egipcia permite que los prisioneros extranjeros sean deportados. Peter Westy es australiano. El destino del tercer periodista de Al Jazeera, Baer Mohamed, aún no está claro, ya que es ciudadano egipcio. En otras noticias de Egipto, un tribunal ha confirmado la pena de muerte en masa de cerca de 200 partidarios de la hermandad musulmana. Los acusados fueron condenados en diciembre de participar en los asesinatos de oficiales de policía en 2013. Los abogados defensores dicen que los acusados fueron excluidos de la sala del tribunal y que no se hizo ningún esfuerzo por demostrar la culpabilidad individual de nadie. Fue la tercera condena en masa de presuntos partidarios de la hermandad musulmana el pasado año como parte de una ofensiva contra el grupo por parte del régimen militar de Egipto.
Estados Unidos.
President Obama's unveiled his $4 trillion budget.
El presidente Barack Obama ha dado a conocer su propuesta de presupuesto de $4 billones para el año próximo, pidiendo al Congreso que aumente los impuestos a personas adineradas y corporaciones para ayudar a financiar la educación y fijar infraestructura deteriorada. El plan incluye recortes de impuestos para algunas familias que están en la pobreza y también para familias de clase media. Asimismo, se pretende recuperar las pérdidas de las empresas que han acumulado en el extranjero un estimado de $2 billones para grabar dichos ingresos al 14% menos de la mitad de la tasa del 35% de los beneficios obtenidos en Estados Unidos. El presupuesto abarca el tema de los altos costos de los medicamentos con receta, propone una nueva agencia para regular la seguridad alimentaria y procura $1,000 millones de un aumento del 4.5% en el gasto militar, incluyendo un presupuesto base de $534 mil millones para el Pentágono, además de $51 mil millones para financiar la participación estadounidense en Siria, Irak y Afganistán. En su intervención en el Departamento de Seguridad Nacional, Obama dijo que los recortes, conocidos como secuestro de gastos, harían daño a los militares. Obama declaró:
apenas la semana pasada, altos oficiales militares dijeron al Congreso que si no tomaba medidas para detener el secuestro de gastos, podría haber consecuencias graves para nuestra seguridad nacional en un momento en que nuestras Fuerzas Armadas están limitadas en varias áreas. Por eso quiero trabajar con el Congreso para sustituir una austeridad sin sentido por inversiones inteligentes que fortalezcan a Estados Unidos y podamos hacerlo de una manera fiscalmente responsable.
La principal diplomática a cargo del diálogo con el gobierno cubano ha rechazado las peticiones de Cuba de devolver Guantánamo. El presidente Raúl Castro ha dicho que el devolverle el control de esta bahía a La Habana es un requisito previo para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que ha controlado esta zona cubana desde 1903. Pero la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, dijo que el gobierno de Obama se ha negado a considerarlo. Jacobson expresó: el tema de Guantánamo no está sobre la mesa en estos diálogos. Quiero que quede claro que de lo que estamos hablando en este momento es del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que es solo un primer paso en la normalización. Obviamente, el gobierno cubano ha mencionado Guantánamo. No estamos interesados en hablar de este tema. Un prominente activista y profesor palestino, Sami Alarian, fue deportado a Estados Unidos. En uno de los procesamientos más controversiales de la era posterior al 11 de septiembre de 2001, Alarian fue acusado de vincularse con la rama palestina de la Yihad Islámica, pero un jurado de Florida no lo halló culpable de ninguno de los 17 cargos que habían formulado en su contra. Luego de que los fiscales volvieran a presentar los cargos, Alarian prefirió pasar tiempo en prisión y ser deportado antes que enfrentar un segundo juicio. Por gran parte de los 3 años que le siguieron a su arresto en 2003, Alarian fue confinado en aislamiento y supuestamente recibió tratos abusivos del personal de la prisión en condiciones que Amnistía Internacional catalogó de gratuitamente punitivas. El miércoles a la noche, Alarian dijo al sitio web de noticias The Intercepted: vine a Estados Unidos buscando la libertad, pero 4 décadas después me voy para ganarme la libertad.
En
Estados Unidos, el informante de la CIA, John Kiriakou, fue puesto en libertad. Kiriakou expuso el programa de torturas que data del gobierno de George W. Bush y fue el único funcionario encarcelado por ello. En enero de 2013 fue sentenciado a 2 años y medio en prisión tras declararse culpable de confirmarle la identidad de un oficial encubierto a un periodista, quien no lo publicó. Según sus defensores, fue injustamente perseguido como parte de las severas medidas tomadas por el gobierno de Obama hacia los informantes. En 2007 se convirtió en el primer funcionario de la CIA en confirmar públicamente el uso de técnicas de simulación de ahogamiento por parte del gobierno de Bush. Una publicación en Twitter el pasado martes muestra a Kiriakou sonriendo con sus hijos, citando a Martin Luther King Jr.: libre al fin, gracias a Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Permanecerá bajo arresto domiciliario por 3 meses. El gobierno de Obama anunció una serie de reformas menores de vigilancia que dejan intactas sus operaciones de espionaje masivo. Las reformas restringen cómo los organismos utilizan las comunicaciones de líderes y ciudadanos extranjeros y establecen un plazo de 3 años a las órdenes mordaza para las personas que reciben citaciones reservadas, conocidas como cartas de seguridad nacional. Obama le pidió al Congreso que le ponga fin al programa de espionaje masivo expuesto por el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, pero quienes critican dicho programa señalan que el mismo Obama podría ponerle fin. En Estados Unidos, un nuevo informe revela que la brecha de finalización de los estudios universitarios entre ricos y pobres aumentó al doble en los últimos 40 años. El estudio, realizado por 2 grupos de investigación educacional, reveló que desde 1970 el porcentaje de estudiantes de las familias más adineradas
consideradas que obtienen una licenciatura de grado aumentó dramáticamente del 44% al 77%, pero el porcentaje de los estudiantes más pobres que obtienen una licenciatura de grado solo aumentó 3 puntos en el mismo periodo, llegando al 9%. Las becas federales Pell no se mantuvieron a la par con el aumento del costo de las matrículas. Esta noticia llega al tiempo que el presidente Obama está proponiendo que 2 años de la universidad sean gratuitos. Los trabajadores petroleros estadounidenses han organizado su mayor huelga en 35 años en medio de demandas por condiciones más seguras, salarios más altos y mejores servicios de salud. El pasado domingo, cerca de 4.000 miembros del sindicato United Steelworkers abandonaron el trabajo en 9 sitios que suministran aproximadamente el 10% de la capacidad de refinación del país. En California, una refinería fue cerrada, mientras que los administradores se han hecho cargo de las operaciones en varios otros sitios. La huelga se produce luego de que los negociadores sindicales rechazaran una oferta de Shell, que está llevando las negociaciones del contrato en nombre de grandes empresas como ExxonMobil, BP y Chevron. United Steelworkers afirma que la industria del petróleo es la más rica del mundo y puede darse el lujo de abordar cuestiones como la dotación insegura de personal y condiciones peligrosas que conducen a incendios, explosiones y fugas. Personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para oponerse a los planes del presidente Obama de actualizar el arsenal nuclear del país. Aunque Obama habló de un mundo libre de armas nucleares, habría puesto en marcha una inversión de $1 billón a lo largo de las siguientes 3 décadas para reconstruir el arsenal nuclear e instalaciones de Estados Unidos. El domingo, los activistas sostuvieron un misil inflable gigante mientras exigían la eliminación verificada de todos los arsenales nucleares para el año 2030.
América Latina.
El Papa Francisco ha nombrado al arzobispo salvadoreño Oscar Romero como mártir de la fe católica, un paso que allana el camino para la beatificación de Romero y la posible santificación. Conocido como la voz de los sin voz, el arzobispo Romero fue un reconocido defensor de los pobres y un destacado crítico del gobierno militar salvadoreño, respaldado por Estados Unidos. Fue asesinado hace 35 años, el 24 de marzo de 1980, por miembros de un escuadrón de la muerte apoyado por Estados Unidos, mientras daba misa en la capilla de un hospital. Su asesinato fue ordenado por el fiscal del ejército salvadoreño, Roberto Dambuizón, un graduado de la Escuela de las Américas dirigida por Estados Unidos. En la película de 1989, Romero, el actor Raúl Juliá representa un momento dramático en la vida de Romero, en que un día antes de su asesinato convocó al ejército salvadoreño a prestar atención a las palabras de Dios: no matarás. Raúl Juliá dice:
No soldier is obliged to obey an order contrary to the law of God.
Ningún soldado está obligado a acatar una ley que se contradiga con la ley de Dios. En su nombre y en el nombre de nuestro pueblo atormentado que tanto ha sufrido y cuyos llantos claman al cielo, les imploro, les ruego, les ordeno, no más represión.
Stop the repression.
Actor Raúl Juliá en el film Romero reenactó.
Los defensores de Romero han pedido por largo tiempo que se lo considere para la santidad, pero su caso ha sido bloqueado por los líderes del ala derecha de la iglesia, quienes se oponen debido a sus vínculos con la teología de la liberación, un movimiento religioso que busca ponerle fin a la injusticia económica y política. Los padres de los 43 estudiantes mexicanos que continúan desaparecidos desde septiembre llevaron su lucha por obtener respuestas ante las Naciones Unidas. Viajaron a Ginebra, en donde el Comité de la ONU de Desaparecidos Forzadas considera el expediente de México, hablando a los reporteros mientras llevaba puesto una camiseta con la imagen de su hijo desaparecido. Bernabé Abraham de la Cruz pidió ayuda internacional para que el destino de los estudiantes salga a la luz. Bernabé Abraham de la Cruz expresó:
decidimos venir aquí en esta reunión. ¿Para qué? Para que nos apoyen a encontrar y que se haga justicia, pues, realmente. Ya que allá nuestro gobierno pues no puede hacer nada, pues recurrimos aquí para que a través de derechos humanos a nivel internacional le exijan al gobierno que realmente nosotros los 43 padres de familia queremos que se haga justicia y queremos encontrar a nuestros hijos. Nosotros ya queremos acabar este tormento.
Hasta ahora solo se identificaron los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. La semana pasada el gobierno de México dijo que los estudiantes fueron asesinados bajo las órdenes de un cártel de drogas que los confundió con una banda rival, pero esto contradice los informes publicados que vinculan directamente a funcionarios del gobierno con la desaparición de los estudiantes. Un nuevo informe publicado el domingo por la revista mexicana Proceso acusa a las autoridades mexicanas de torturar y golpear a más de una docena de policías municipales locales para forzarlos a confesar su rol en la desaparición de los estudiantes.
The United Nations has
expanded sanctions against Venezuela.
Estados Unidos expandió las sanciones contra funcionarios venezolanos y sus familiares y se rehusó a nombrar a los funcionarios que a partir de ahora no podrán obtener visas por su participación en violaciones de derechos humanos y corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó las restricciones. Maduro dijo:
"No dejemos que un imperio que nos ha tenido en la vista a todos nosotros, latinoamericanos y caribeños, un imperio que ha intrigado y ha odiado la doctrina de Bolívar durante 200 años, no dejemos que ese imperio pretenda o se crea con el derecho a sancionar a la patria de Bolívar, a amenazar a la patria de Bolívar".